Las noticias nos remiten a los periodistas que saben, ¿eh? Pero los que saben en serio, los que vemos en la tele, que nos dan súper orgullo a la hora de verlos transmitir las noticias, hacerlos correctamente y poniéndole su impronta y profesionalismo. Tal es el caso de a quien vemos en Canal 13, al señor Mario Masachesi, que me contaron que se va a venir para San Martín de los Andes. Mario, buen día.
Ya tengo el pasaje en la mano, Natalie. ¿Cómo te va? Buen día.
¡Ay, pero qué bueno eso! ¡Qué
ya
bueno!
Ya estamos. Está todo preparado. 19 de octubre, que además, si no me equivoco, voy a pasar el Día de la Madre en San Martín de los Andes. Mirá qué privilegio. Así que 19 de octubre, que es sábado por la tarde, voy a estar así compartiendo con toda la gente que quiera acompañarnos, no solo de San Martín de los Andes, de Neuquén, de las ciudades, pueblos vecinos, un taller de comunicación efectiva, lo podés llamar un taller de oratoria, un taller de cómo hablar en público, que es ideal, porque ya lo vengo haciendo hace muchos años en distintos puntos del país, para todas aquellas personas que tienen en algún momento o frecuentemente que hablar en público y les da cuiki, ¿viste? Cuando les da miedo y dicen,
pánico,
¿cómo lo
escénico
voy a hacer? Exactamente. Ideal, por ejemplo, para docentes que hablan en los actos escolares, para abogados que hablan en juicios, para médicos que tienen que ir a cursos o estos encuentros de médicos o de profesionales que hacen. Ideal para estudiantes, ni hablar, los que tienen que dar un examen, los que tienen que ir a una entrevista de trabajo, los que tienen que dar algún coloquio, algún taller, algún final, y se ponen muy, pero muy nerviosos. Bueno, la idea es que se lleven la mayor cantidad de tips y que podamos divertirnos durante varias horas, porque el taller dura 4 o 5 horas, de cómo hacerlo. Qué hacer con el miedo, por ejemplo, qué hacer con los nervios, qué hacer con las manos, qué hacer con la mirada, cómo sacar la voz, dónde está el pánico escénico en cada uno, en las manos, en la boca que se me seca, en la panza que parece que tuviera ganas de ir al baño, aunque hace 5 minutos que fui al baño, en los pies que me tiemblan todo, transpiro mucho. Los nervios en cada persona buscan un caminito de salida.
Totalmente.
Y la idea es poder chequear eso, porque el miedo no lo podemos evitar. El miedo aparece, no nos pide permiso, no nos dice, a ver, permiso, puedo pasar, no, vení dentro un rato porque estoy... El miedo aparece y se puede gestionar el miedo, no se puede controlar, sí se puede gestionar el miedo, es decir, convertir ese miedo en una posibilidad. Así que es un taller muy lindo donde hay mucha dinámica, donde trabajamos muchos, trabaja el que quiere, hay gente que viene a escuchar, hay gente que viene a tirarse a la pileta y pasa directamente. Esto es a elección. Y de la situación de cada uno vamos aprendiendo todo, porque en definitiva, como te decía recién, todos cuando tenemos que hablar en público y ni hablar con un micrófono y ni hablar con cámaras, nos agarra esta cosita de me voy a confundir, me voy a equivocar, no lo voy a poder hacer, siento que me están mirando, siento que me pierdo, que no me están prestando atención, que no estoy siendo interesante. Todas esas cosas aparecen en la cabeza y en realidad es lo que la cabeza está fabricando en ese momento y no siempre es lo que está pasando. Así que es un taller muy lindo, hace 20 años que lo doy en distintos lugares y es la primera vez que vamos a estar en San Martín de los Andes, así que estoy muy, muy contento.
¿Habías venido por aquí de vacaciones, de paseo?
Sí, por supuesto. Ah. Eso es un paraíso. Fui 2 o 3 veces, la primera vez que fui fue en el año 90. Hacía poco tiempo que yo me había ido de mi ciudad de Río Cuarto y ya me había venido a vivir a Buenos Aires, así que estuve allí en San Martín de los Andes. Tengo una prima, Adriana Masachesi, en Junín de los Andes.
Acá
así
nomás.
Que también es, no sé si no me hago un viajecito después para ir a verla. Y eso, bueno, es un paraíso, es uno de los lugares más lindos de la Argentina. Ahora hace mucho que no voy para el sur, hace mucho que no voy a Bariloche, San Martín de los Andes. Neuquén sí, estuve dando talleres y trabajando, y cada tanto me llaman para ir a hacer algo a Neuquén, así que estoy muy contento, muy, muy contento.
Es divino también tenerte por acá, primero porque, bueno, te vemos, sos un referente, te vemos en la tele permanentemente, y también trayendo ese mensaje tan importante, que le viene muy bien a la gente de radio, de televisión, hay muchos autodidactas que tener una opinión y una formación en un taller intensivo así, les viene genial, pero esto de saber que la comunicación está en cada aspecto de la vida, como vos decías, en una maestra que da una clase, un vendedor de un producto, un guía de turismo aquí en nuestra zona.
Cada vez más, porque ahora, por ejemplo, nos piden videíto para todo. cuando, por ejemplo, un hijo habla por los 50 años que cumple su mamá, o los 70 años de su mamá, o los 25 años de casado, o tiene que hablar en el cumpleaños de 15, o en el egreso, eso es hablar en público. Y hablamos más en público de lo que creemos. Y la idea de este taller es que podamos disfrutar de hablar en público, que podamos ser efectivos en lo que queremos decir y no padecerlo. En el interior decíamos cagarnos en las patas, ¿no? Esto es. La idea es poder disfrutarlo, que no sea un padecimiento, que no sea una tortura hablar en público, sino que sea un verdadero disfrute. Y además, a mi juicio, esto mejora muchísimo la comunicación entre las personas. Es ideal para funcionarios, para candidatos políticos, uh-huh. para concejales que tienen que hablar en los barrios, que tienen que improvisar discursos todo el tiempo. Imagínate una persona que empezó de cero en una empresa o en un banco o en algún lugar de trabajo, fue ascendiendo y ahora tiene personal a cargo y uh-huh. tiene que hacer el discurso de fin de año o tiene que reunir a sus empleados para decirle, miren, les quiero decir que este año los objetivos de la empresa,
las eso también es hablar en público.
Claro, exactamente. Uh-huh. Hay gente que es larguera, hay gente que habla muy poco, hay gente que se enreda, hay gente que por no anotar lo que quiere decir se pierde. Hay muchos tips que se pueden llevar como para, como te decía recién, poder disfrutar y disfrutar mucho de esta posibilidad de hablar en público.
Uh-huh. A lo largo de los años venís dando este curso. ¿Vos notás con el tiempo que las redes sociales, el Twitter, el Facebook, hace que hablemos mucho más por ahí y este arte de hablar y de el face to face se viene perdiendo y nos cuesta más?
Y además no nos estimulan para hablar personalmente o face to face. Cada vez más es una foto y está bien. No creo que las redes sociales sean un elemento negativo si las usamos positivamente, pero no perdamos la esencia. Mira, esta semana un amigo mío, el hijo, se fue de viaje de estudio a Bariloche, es decir, que anda por ahí por los pagos. Le pregunté, le digo, ¿lo fuiste a despedir? No. Le mandé una foto. ¿Pero no le dijiste que lo amabas? No. ¿No le dijiste que estás orgulloso de que llegue a este momento de su vida después de todo lo que le costó? No. ¿No le dijiste que lo vas a extrañar y que toda la familia está viajando con...? No. Digo, ¿por qué no lo fuiste a despedir? Porque fui al banco.
Ah, bueno.
En ese momento pensé, digo, ¿y si pasa algo en el viaje? ¿Te perdiste esa posibilidad, esa comunicación de decirle a tu hijo, que tu hijo se vaya con un mensaje face to face en la casa o en el lugar donde lo despedís, y se vaya gigante? Nos estamos perdiendo de esa posibilidad, porque chau hijo, que te vaya bien, ¿me entendés? Digamos, sí, es sí. un ejemplo puntual, concreto. Mi amigo me dijo, estoy llorando. Le digo, llámalo ya, aunque sea por teléfono, decile todo esto, porque a él le costó mucho llegar a esto. No fue fácil para él. Y a vos también te costó, a todos les costó mucho, y hoy más que nunca. Si él no sabe esto, ¿cómo va a dimensionar la importancia de este viaje? ¿Se entiende? Porque en general los papás le dicen, llamá, no tomes, no
sí,
le dicen todo lo que no hay que hacer, que está bien, pero no le dicen todo lo que sí hay en este momento de viaje, de estudio, y en el que el nene está disfrutando con sus amigos. Nos estamos perdiendo de esos, de esas pequeñas cosas que son tan lindas, tan importantes y tan efectivas. Ni hablar, por ejemplo, de los abrazos.
Bueno.
Ya casi no hay abrazos. Bueno, en este taller también hay abrazos, ¿eh?
¡Ay, qué lindo!
Sí, también hay abrazos. Sí.
Aparte, en octubre acá todavía hace frío, ¿viste? Entonces viene bárbaro, Mario.
Viene bien, como dicen en otros países, y a mí me gusta mucho usar esta palabra, viene bien apachacharse un poco.
Sí. ¿Será que nos cuesta mucho hablar? Hablabas de esto, de este mensaje del padre al hijo, ¿no? Siempre es más fácil hablar de otro. ¿Viste? Maradona tiene novia nueva o tal se peleó con tal. Es más fácil hablar de eso que de los sentimientos más profundos, ¿no?
La vida del otro siempre es más fácil. Y la vida del otro parece, podemos solucionar la vida de los otros cuando no podemos con la vida propia. Uno de los ejercicios que yo hago, estoy anticipando, no debería hacerlo, pero bueno, por ser vos y por ser nacional, amo Radio Nacional, amo a Radio Nacional. Uno de los ejercicios que yo hago es una presentación de un minuto para que cada persona hable de sí mismo. Que nos cuente quién es, por ejemplo, Mario Masaccesi. En general, no llegan al minuto. Hablan 20 segundos, 30 segundos, y te estoy hablando de pibes de 20, 22, 23 años, personas de 45 años, personas de más de 50 años, que a los 20, 30 segundos dicen, no, ya no sé más qué decir. Entonces le digo, 50 y pico de años 40 y pico de años, 30 y pico de años, y no te alcanza, te sobra un minuto para hablar de vos, porque no nos enseñan a hablar de nosotros. No sabemos cuáles son nuestros valores, cuál es nuestro propósito en la vida, qué sí tenemos, qué es lo que queremos hacer, cuál es nuestra misión. Hay tanto para hablar de nosotros mismos, para hacer un hermoso discurso de quiénes somos, qué queremos, qué hacemos, para qué lo hacemos. Hay tanto, tanto para hacer. Y sin embargo, a veces un minuto nos queda larguísimo. Y un minuto en la vida sabemos perfectamente que es nada, se pasa volando. Sin embargo, ese minuto, cuando las personas tienen que hablar de sí mismas, les cuesta muchísimo. Imagínate hacerlo en público.
Claro, no, el pánico.
Imagínate hacerlo en público. Se convierte en una verdadera tortura. Y la idea de este taller es, por un lado, que la pasen bien, hacérsela fácil, poder gestionar y que sea un disfrute, y sobre todo poder llegar a las personas, que es lo más lindo que nos puede pasar, porque los seres humanos tenemos esa posibilidad a través de la palabra, a través de las emociones, a través de los gestos, de poder llegar e impactar positivamente. Lo lindo de este taller, no hay excepciones, y espero que San Martín de los Andes no lo sea, es que la gente, los docentes, los abogados, funcionarios, candidatos, estudiantes, profesionales del medio, se van mejor de lo que llegaron, se van bárbaros, porque trabajamos con el cuerpo, trabajamos con las emociones y trabajamos con el lenguaje, que son las tres patas que se ponen en juego cuando hacemos una comunicación en público, cuando hablamos en público o cuando tenemos que hacer una oratoria.
Mario, me gusta escucharlo de vos porque en algún momento te has definido como un tipo tímido.
Súper.
Y sin embargo, hemos vencido ese miedo a las cámaras y lo hacemos con una elegancia y que te ha elogiado la mismísima Mirta, en una mesa. Y hasta
ahora escucho. Estoy por ir a lo de Mirta, me estoy preparando para ir a lo de Mirta en un rato. El miedo sigue estando, El
sí,
miedo
pasa igual
estando.
En el canal, en todos los días, al resto de los profesionales
en
que
el
también
canal
trabajan.
No, en el canal no tanto, porque bueno, ya son muchos años de hacer lo mismo, pero por ejemplo hay días en los que sí, estoy mucho más nervioso y mucho más intranquilo, porque es un noticiero muy corto el que hago, síntesis a la medianoche por Canal 13, es muy cortito y todo es tac, 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 son las noticias del día, entonces hay como menos margen de, no te diría de equivocación, pero menos margen para, hablamos poco y damos la mayor cantidad de noticias. Entonces no hay tanto tiempo para hablar porque justamente el noticiero es síntesis. Ajá. Hay que hacerlo todo a manera de resumen. Pero sí, me sigue pasando. Yo soy un gran tímido. Lo que pasa es que ahora el miedo sigue estando, la timidez sigue estando, el quickie sigue estando, como decíamos en el interior cuando éramos chicos, pero ya generé un espacio de confianza tan grande en mí que sé a dónde ir cuando aparece el miedo. Entonces, ya tengo muchos tips, ya sé cómo hacerlo, ya sé lo que quiero, cómo, para qué hacerlo. También puedo fallar, por supuesto. Ayer, por ejemplo, estuve en una cárcel a la mañana, que ahí se fluye porque las presas de la cárcel de Hornos, que estoy yendo una vez por mes y estamos haciendo talleres de coaching, son maravillosas y me están esperando y charlamos y hablamos de un montón de cosas. Pero por la tarde di un taller que tiene como título Soltar para ser feliz. Y cuando llegué había unas 20 personas, había 3 o 4 personas que a mí me ponían muy nervioso, porque yo digo, ¿a qué vienen?
Ajá.
Había, por ejemplo, 2 señores que se habían venido de un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, que estaban en la primera fila, que no hablaron, no emitieron sonido. El taller dura 4 horas y recién a las 3 horas y media uno de ellos levantó la mano y dijo algo. Durante esas 3 horas y media yo decía, ¿a qué vienen? ¿Le estarán pasando bien? ¿Les servirá mi trabajo? Yo tomo mi trabajo como un servicio a los demás. Me encanta esta opción de poder ser posibilidad. Bueno, después se fueron chochos y me contaron que ellos eran muy tímidos, pero lo que te quería decir es, me pongo nervioso, me sigo poniendo nervioso, me sigue. La cabeza funciona a las 24 horas del día, aunque estemos durmiendo. Y hay un lorito que tenemos adentro de nuestra cabeza que en general, en vez de decirnos, dale, vos podés, tenés esto, nos va diciendo, ojo con esto, tenés cuidado.
Me voy a olvidar del discurso, me voy a perder, alguno me va a bardear y me va a preguntar algo que no sé, esas
están
cosas.
Están bostezando, me van a gritar algo, me van a tirar con un tomate, ¿viste? La cabeza siempre piensa lo peor, que no está mal desde el punto de vista de la advertencia, que nos advierta del peligro que nos puede pasar, pero que no ocupe todo el espacio. Tiene que haber un espacio para la confianza. Y no hay nada más lindo que generar confianza dentro de nosotros mismos para poder después hacerlo desde un lugar de mayor tranquilidad. Uh-huh. Si vos me preguntás ahora, vos sabés que estar en la mesa de Mirta es complicado.
Y sí.
No porque ella sea complicada, sino porque hace preguntas y te las tira sin anestesia.
Y quiere la respuesta, ¿no? Y hay que salir airoso.
Quiere saber una respuesta de algo que yo nunca voy a contar públicamente, que es, siempre me pregunta, ¿vos tenés un secreto que no lo querés contar?
Bueno. Sí, pero vos se la das vuelta y te termina diciendo que sos muy buen mozo. Y...
Sí, porque ya aprendí.
Eso es salir airoso, hay que salir airoso.
Ya aprendí la respuesta a esa pregunta, pero bueno, genera ciertos nervios. Y además ella es una titán de la televisión y cuando la tenés al lado y además no sabés el resto de los invitados qué rol juegan en este juego, digamos, todo se va improvisando ahí sobre el momento. Así que en este momento, por ejemplo, estoy nervioso, pero ¿qué hago? Gestiono mis nervios, gestiono mi miedo, vamos a ver cómo sale. Después a las 4 de la tarde te cuento.
Ah, bueno, dale. Me encanta porque hoy almorzás con Mirta, pero desayunaste con nosotros.
Desayuné con ustedes, que además son muy prolijos en la producción, me llamaron el viernes, esta mañana chequearon, está todo ok, te llamaban, yo los estoy volviendo loco porque estoy en una dermatóloga que me va, ayer tuve un día fatal, ayer me levanté 7 de la mañana, me fui a la cárcel, estuve hasta las 12:30, a las 2:30 de la tarde me fui a dar un taller que duró 4 horas y media, después me fui a un cumpleaños hasta las 2 de la mañana, entonces estoy hecho una pasa de uva. Entonces esta mañana me vine a una dermatóloga que me va a tensar un poquito la cara y la va a refrescar como para estar bien. Eso se llama ir a la zona de confianza. Si yo siento que tengo los ojos cansados, que tengo el cutis cansado, bueno, busqué ayuda, llamé a una persona y le dije, mirá, tengo que ir a lo de Mirta el domingo al mediodía, venite a las 10 de la mañana, que te voy a poner una mascarita. Yo ya voy un poco más confiado. ¿Es estético? Sí. Pero también es parte, si vos te pones una ropa cómoda y te pones unos zapatos que no te aprieten, sino que te permitan sentirte mejor y más alta, por ejemplo, o te pones un color que te favorece y te llena de vida, probablemente te sea mucho más fácil gestionar el miedo que si no haces absolutamente nada. Ajá. Y yo aprendí a eso. Por ejemplo, hoy voy al estudio del programa, bueno, porque voy a lo del mediodía, por eso estamos hablando de eso. Ajá. Voy con 3 amigos, que son mis mejores amigos. Una de ellas ya está acá conmigo, que aprovechó para hacerse la limpieza de cutis.
Ah, bien.
Y me voy con otros 2 amigos que me llaman y me dijeron, ¿querés que vaya? Sí, vengan. Entonces somos 3, ¿me entendés? Ajá. Eso es gestionar el miedo. Buscar qué cosas me hacen sentir, generar mayor confianza para que, ya que voy a estar en un programa que dura 3 horas y con una conductora de televisión que te tira preguntas como dardos, por lo menos sentirme con menos miedo y con mayor confianza.
Qué importante también a la hora de los discursos, ya que vas a estar dando esta masterclass, que a veces la gente se quiere emperifollar y ahí termina siendo una macana, ¿no? Porque me pongo un traje o quiero disimular la panza para que no me juzguen y termino incómoda o con un taco que no me voy a bancar la hora de exposición que voy a estar ahí parada, ¿no?
Uno de los consejos que doy es, si van a hablar en público, no sé, si tenés un acto en una escuela, ponete la misma ropa 2 o 3 veces varios días antes. Porque generalmente nos ponemos la ropa nueva en el momento en el que tenemos que hacer el debut, por decirlo de alguna manera. Entonces yo, por ejemplo, la ropa, me llamaron el martes para ir a lo de Mirta, yo el jueves ya tengo las camisitas colgadas, tengo 4 opciones de camisas, 2 opciones de corbata, ya están los zapatos, y ya el jueves me puse las 4 opciones para hoy tener la posibilidad de elegir. Si vos te pones la ropa antes o te pones los zapatos antes, lo que vas a usar, en el momento en el que lo tenés que usar ya te es más familiar, no es nuevo. Ya sabés si te tira, sabés cómo está el escote, cómo está el cuello de la camisa, cómo está el collar que te querés poner. Bueno, sobre todo las mujeres que siempre tienen más posibilidades que los varones, ¿no? ¿Qué hacer con las mangas de las camisas? ¿Qué hacer con las corbatas? Esos son también algunas partes, digamos, lo que es el vestuario también está dentro de este taller. Cómo estar cómodo y que la ropa se adapte a vos y no que vos te tengas que adaptar a la ropa.
Claro.
Que no te sientas incómoda en lo que tenés puesto.
¿Cuántos detalles que hay que tener en cuenta? Bueno, el lenguaje corporal también, bueno, es muchísimo. ¿Cómo hacemos para comprimir todo eso en 4 horas?
Siempre estamos un poquito más y además se pasan volando.
Imagino.
Las horas. Se pasan volando porque yo le pongo muchas ganas, mucha pasión, me encanta, pero además le pongo mucho humor. Nos vamos a reír mucho. mucho, no burlar, nos vamos a reír mucho porque trato que sea con mucho humor, de tal manera que sea dinámico, que sea divertido. Es un taller para equivocarse, no para ir a hacerlo perfecto, es un taller para hablar de las vulnerabilidades y de las debilidades que tenemos para encontrar la fortaleza. Todo eso permite que a lo largo de las 4 y pico de horas que vamos a estar juntos, sea muy, muy divertido hacerlo. En todos lados siempre pasa lo mismo. Yo me divierto mucho haciéndolo, lo disfruto y quiero que los demás lo disfruten.
Y que aprendan que es un juego y que no está mal equivocarse y que no es el fin del mundo y que furcios ha habido y los habrá eternamente en todos los ámbitos.
Uno de los miedos principales, el que acabas de decir, Natalie.
Mira.
¿Cuál es tu miedo? Tengo miedo de equivocarse. Entonces yo lo miro.
¿Nunca
persona,
te equivocaste en toda tu vida? Le preguntas.
No, y le digo, ¿y sabes qué? Te vas a equivocar. Y no una vez. ¿Y sabes por qué te vas a equivocar? Porque sos un ser humano. Y porque los seres humanos no somos perfectos. ¿Puede que el discurso nos salga perfecto? Sí, claro. Pero también tenemos que estar preparados para la posible imperfección. Que nos trabemos, que nos confundamos, que nos equivoquemos de hojas si estamos leyendo. Puede que nos pase todo eso. Entonces, ¿sabes qué? Nos podemos equivocar y está bueno darse permiso para tener miedo, darse permiso para equivocarse, darse permiso para todos esos imprevistos que pueden pasar y que además estamos expuestos y bajo la mirada de mucha gente.
¿Cómo sigue después de este paso por San Martín de los Andes? ¿Vas a seguir dando este taller en otros lugares?
Voy a donde me llaman. Estoy con estos dos talleres, este de comunicación u oratoria, comunicaciones efectivas, que lo doy solo, y después estoy con este otro taller que me gusta mucho. Yo hace 2 años y medio que soy coach ontológico profesional después de estudiar la carrera, y me gusta mucho este taller de soltar para ser feliz, que es un taller muy, muy lindo, donde la gente viene muy, muy pesada, con historias muy pesadas,
claro,
con cuestiones muy, muy pendientes y se van absolutamente livianos, porque nada más lindo que dejar todo ese peso. A veces cargamos en la vida obeliscos, catedrales, edificios, y a veces está todo en nuestra cabeza. Me pasó hace 2 semanas, estuve en Banfield, una señora que tenía mucha culpa porque ella consideraba que había sido una mala madre. Y me dijo, voy a decir una mala palabra, pero voy a usar la palabra textual para respetar la situación. Me dijo, yo fui una hija de puta como madre.
Wow, qué fuerte.
Y cargo con esa cruz. Yo necesito soltar eso. Bueno, ahí sí se hace un trabajo, hicimos un trabajo con ella, sobre todo con preguntas, de guiarlas con preguntas. Y a la noche me escribió y me dijo, llegué a mi casa, me encontré con mi hijo, le contesto que había pasado y que yo sentía esto, que esto había sido como madre. Y el hijo le dijo, para mí es todo lo contrario. Para mí fuiste la mejor madre, tuvimos una vez una situación puntual que pasó hace mucho tiempo y ya pasó mucha agua bajo el puente. Y todo lo que hiciste después de aquella situación compensó ese momento difícil que pasamos los dos. Con lo cual yo nunca pensé ni pensaría eso, y menos porque ocurrió una situación que no fue fácil, pero que no define tu rol de madre. ¿Dónde estaba ese concepto, esa idea de que ella había sido una mala madre? En ella misma.
Claro.
Necesitó chequearlo con su hijo, después de venir al taller, para aliviarse. Dice que se dieron un abrazo, que el hijo le dijo que la amaba, que era una gran madre, que la admiraba mucho como mamá. Esa mujer esa noche durmió en paz y me escribió y me contó la situación y me dijo, fíjate lo que fue mi cabeza durante todos estos años.
Lo mal que la pasó, innecesariamente.
Lo mal que la pasó ella, probablemente no tenía la mejor relación con el hijo, no le podía decir al hijo porque tenía esta culpa, y era una construcción que ella había hecho con el correr de los años que solo estaba en su cabecita. Cuando pudo chequearlo y pudo hablarlo desde un lugar de neutralidad, de sentarse y preguntarle al hijo si esta idea que ella tenía realmente su hijo la creía de la misma manera que había sido una mala madre, recién ahí pudo darse cuenta que en realidad eso no existía, estaba solo en su cabeza. Ahora, fíjate el peso de los años.
Claro, lo mal que la pasó tanto tiempo.
Y a veces esas situaciones, esos pensamientos, creencias, ideas, emociones, tienen un gran impacto hacia adentro y terminan en enfermedades, generan un gran impacto en nuestro cuerpo. y terminamos generando o desarrollando enfermedades y haciéndonos mal a nosotros mismos.
Y al entorno también, porque esa señora habrá reprimido un montón de otras situaciones, es decir, no, ¿para qué voy a hacer esto si mi hijo piensa que yo soy tal cosa, ¿no? Y la gran bola de nieve que surge, en definitiva, lo que hablábamos al comienzo, una falla en la comunicación y en el querer transmitirle al otro lo que a uno le pasa, ¿no? Y escucharlo
claro,
al otro
y además
también.
No es lo mismo un te amo hijo con culpa que sin culpa.
Claro.
No es lo mismo. El impacto no es el mismo.
Mario, me encanta lo que estamos descubriendo detrás de ese profesional que nos presenta la síntesis de noticias y me gustaría que se dé más a conocer en esas mismas noticias o en otros lugares este trabajo en las cárceles, este acercamiento a la gente y desde ese lado tan sanador.
Es muy lindo y es muy sanador. Sanamos todos cuando tenemos conversaciones de posibilidad y no de no posibilidad. Estamos muy trabados todos como país y en nuestros vínculos justamente porque no generamos conversaciones de posibilidad. Y las conversaciones de posibilidad son posibles, solo hay que ponerse en acción. Yo lo llamo mover la colita, ¿viste? Salir del sillón, salir de la tele, salir del iPad, salir del celular y ponerse a hacerlo. Por eso todos los que puedan venir son bienvenidos. Repito, docentes, estudiantes, ni hablar, por supuesto, abogados, médicos, profesionales del medio, son bien recibidos el 19 de octubre ahí en San Martín de los Andes.
Y nos viene bien a todos, ¿eh? A la hora de ir a una entrevista de trabajo, cómo nos presentamos, cómo hablamos, cómo transmitimos y bueno, estamos orgullosos de que en ese canal y en esta entrevista, en este desayuno, tengamos a este profesional que nos trae todo su conocimiento y su experiencia y que también nos sana y nos ayuda a ser mejores. Así que se aplaude ese trabajo.
Sábado 19, el domingo 20 me voy a pasear y el lunes 21 cumplo años.
¡Ah, pero mira qué maratón! Hermosa, hermoso fin de semana va a ser ese.
Los espero a todos.
Estaremos ahí, Mario, y muchísimas gracias por tu tiempo. Que te vaya lindo con Mirta, seguramente va a volver a decir que sos muy buen mozo.
Y me va a preguntar el secreto.
Que y no te va a preguntar el secreto y te va a decir, ¿todavía sigues soltero, Masachesi? ¿Cómo puede ser? ¿No? Sí, acordate de mí cuando te pregunte.
Un beso grande.
Un beso y hasta pronto. Nos vemos el 19. Chau, chau. Mario Masachesi aquí en Radio Nacional, hablándonos de su presencia a través de esta Masterclass de Comunicaciones que dará en San Martín el 19 de octubre.